la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:05, llegamos por supuesto a la hora de la actualización informativa y lo hacemos con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Extremadura es la tercera comunidad autónoma con menor tasa de litigiosidad.
La región registró en 2014 una tasa de litigiosidad de 37,1 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes. Es la tercera más baja de España y casi 10 puntos por debajo de la media nacional. Los juzgados y tribunales españoles ingresaron durante el primer trimestre del año un 2,3% menos de asuntos respecto al mismo periodo de 2014, lo que supone que descendió la apertura de nuevos procedimientos judiciales en esa proporción.
Bueno, sobre este tema de la litigiosidad y los litigios le preguntaremos después a nuestro abogado Juan Luis Picado, que nos acompaña para nuestra sección habitual de consumo, a ver si es verdad que ha descendido el trabajo. Bueno, hablamos también sobre las sociedades mercantiles, bajan en Extremadura un 16% en abril respecto al mes anterior.
Además, el número de sociedades disueltas subió un 37,5%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Extremadura presenta la tasa positiva más alta con respecto al número de sociedades disueltas y el tercer mayor descenso del conjunto autonómico en relación al número de sociedades mercantiles creadas, de acuerdo con la estadística de sociedades mercantiles. En concreto, en Extremadura se crearon en abril pasado 89 y se disolvieron 33. De las 89 empresas creadas en la comunidad, todas fueron sociedades limitadas y ninguna tuvo la consideración de sociedad anónima. De las 33 disueltas, 21 lo hicieron de manera voluntaria y 12 por otras causas.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información, aunque creo que tenemos una última hora que contar.
Sí, porque tenemos este año también un favorito al mejor rincón de España 2015. Se trata del Monumento Natural de los Barruecos, que ha sido propuesto por la guía Repsol para hacerse con este galardón.
Bueno, pues vamos a ver, porque en los últimos años siempre estamos finalistas o ganadores.
Por eso, estamos ahí. Así que a ver si este año hay suerte.
A ver si este año vuelve. A la tercera va otra vez la vencida, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay suerte. Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez por actualizar la información. En menos de 25 minutos te contamos todo lo que suceda con José Luis Pérez a partir de las 2:10, toda la información, por supuesto, con el equipo de servicios informativos de esta casa de COPE Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues con Bob Marley para traer buen rollo a la mañana, Franquete, vamos a hablar sobre la renta básica, un tema que no lo da buen rollo, y es que parece que los bancos están reteniendo esta ayuda que están sufriendo las personas que más lo necesitan.
Los banqueros son muy trabajadores, lo hacen siempre con mucho interés.
Bueno, pues seguimos. Me dicen, me chivan que no es Bob Marley, que es de Police, para que vean ustedes lo que sé yo de música. Eso se lo vamos a dejar a Carmen Gómez, a nuestra compañera de Cadena 100, que es la que mejor sabe sobre estos asuntos. A mí me sonaba así como un buen rollo, muy de Bob Marley, ¿verdad, Franquete?
Yo sabía que fue Fórmula Quinta no era.
Fíjate. No, fíjate, yo tampoco, ni Nino Bravo. Bueno, pues 1:08, saludamos a Juan Luis Picado. Ya sabes que nos acompaña en esta mañana para hablar en nuestra sección de consumo sobre este tema que, aunque nos estamos riendo, es muy serio. Juan Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy serio y muy vergonzoso.
La verdad
y muy
es que
vergonzante,
sí.
Porque que las entidades financieras estén embargando la renta básica, teniendo en consideración cuál es la exposición de motivos de la propia ley y cuál es el contenido de la ley, que lo que viene es a intentar paliar de algún modo que la gente que está en riesgo de exclusión social y que no tiene ni siquiera lo más básico para poder subsistir y que está cobrando cantidades por debajo del salario mínimo interprofesional, estamos hablando de un 500 y poco euros, la entidad financiera le retenga y le embargue el único medio de subsistencia que tiene de forma total y absolutamente ilegal, pues a mí como persona, ya no digo como profesional, sino como persona, pues me parece vergonzante y vergonzoso. Y lo peor de todo es que además esto viene amparado por la propia administración pública, porque normalmente este tipo de embargos vienen ordenados a través de oficios que envían la administración pública por deudas, por ejemplo, del impuesto de vehículos de tracción mecánica o el propio impuesto de bienes inmuebles. Suelen ser impuestos, muchos de ellos, municipales. Entonces, este tema que se centra mucho en el tema de la renta básica, que lo ha dado a conocer el diario.es, precisamente en Internet, no es nuevo. Es decir, las entidades bancarias no solamente están embargando la renta básica, que ya es grave, o sea, es de lo malo lo peor, sino que además están defraudando la ley, embargando. Cuando una persona ya tiene embargado la parte proporcional del sueldo que tenga por una deuda, están embargando incluso la propia cuenta corriente, de manera que se están produciendo dobles y triples embargos para una misma deuda. Esto, aparte de ser, como ya digo, vergonzoso, pues además genera unos quebraderos de cabeza bestiales a la persona que se ve afectada por esto. Porque si hubiera un organismo, que lo hay, dentro de la administración pública, que debe sancionar este tipo, y además de forma muy dura, este tipo de comportamientos, pues no pasaría lo que está pasando. El problema es que cuando una persona se ve inmiscuido en un problema de este tipo, pues tiene que hacer mil y un trámites burocráticos para que este embargo se levante. Tan sencillo como enviar una circular o como enviar una comunicación diciendo que este tipo de rentas son inembargables. O no embargar cuentas corrientes que ya están embargadas. No la cuenta, sino la propia pensión, que es la única que recibe de flujo monetario esa cuenta corriente.
Juan Luis Picado, el Banco España es la madre de todos los bancos. Ya estamos acostumbrados a la subordinada, estamos acostumbrados a la preferente, y ahora vienen con esta historia. El Banco España, desde arriba, desde las alturas, da el pistoletazo de salida y reparte juego, claro.
Pero sí, el Banco de España, lo lamentable es que no ha sido el banco supervisor que todos esperábamos. Ha perdido durante todos estos años la solera y el prestigio de años anteriores que tenía, y mucho, precisamente por esa dejación de funciones que todos, lamentablemente, hemos estado padeciendo en nuestras carteras, en nuestros corazones y en nuestro patrimonio. Pero ya no solamente el Banco de España, o sea, no hay que picar tan alto. Tenemos a la administración autonómica, que podía hacer muchísimo más de lo que hace.
O sea, sin salir de casa.
En el ámbito del consumo tiene transferencias la comunidad autónoma y no lo hace. Pero no lo hace ni en esto, ni lo hace tampoco en cortes, por ejemplo, de energía eléctrica, o en cortes de suministro de ADSL, o de internet, o de lo que sea. Es decir, aquí se puede, como todo en la vida, hacer muchísimo más de lo que se hace. Con la ley en la mano, que te ampara. Lo que hay es que tener voluntad y deseo de hacerlo.
Juan Luis, desde el Campamento de Dignidad se ha pedido al Gobierno de Extremadura que envíen una circular a todos los bancos para que esta situación no vuelva a pasar. Pero para todos aquellos que tienen embargada esta deuda básica, porque es algo que ya existe, ¿qué pueden hacer? ¿Qué recursos jurídicos tienen?
Bueno, pues yo el recurso, como siempre utilizamos mucho el sentido común aquí, o procuramos al menos hacerlo, yo lo que pondría es notificaría al banco que voy a percibir a través de esa cuenta corriente, con carácter previo, que voy a recibir esa renta en esa cuenta corriente y que por tanto es inembargable. Pero es inembargable no solamente porque lo dice la propia ley de la renta básica, que la prueba, y el propio reglamento, artículo 4 y artículo 2, lo voy a decir, aunque luego me echéis la bronca, pero en este caso conviene decirlo, sino el propio Código Civil. O sea, es que no se pueden embargar rentas o pensiones que estén por debajo del salario mínimo interprofesional, ni siquiera el propio salario mínimo interprofesional.
Pero si ya ha sucedido, ¿qué hacemos? ¿Vamos al banco? ¿Reclamamos? ¿Qué hacemos?
Pues ese es el gran problema, que lo que te toca, como no, tienes que ir a Carrefour esta tarde a comprar y resulta que no puedes disponer de tu dinero, pues lo que te toca es el cabreo padre, el hacer un escrito, el acudir al juzgado para decir, oiga, mire usted, al secretario, deme usted un mandamiento para el banco para que me levante el embargo. Esto te lleva como quieras 2-3 días. O sea, esto no se hace. Es que te lo digo porque yo lo he visto en el despacho a gente que le ha pasado esto, y te lleva 2-3 días. Eso, o una denuncia ante la Policía Nacional, o montar un cristo en la propia entidad bancaria. Pero claro, esto no son maneras ni formas en un estado de derecho democrático. Esto debería evitarse. Yo no creo que esto ocurra en los países de nuestro entorno. Me cuesta trabajo creer que esto pueda ocurrir en Alemania, cuando precisamente, por ejemplo, con las personas que tienen discapacidades físicas y psíquicas y las familias numerosas, tienen tanta atención en el ámbito europeo y no tanto en España. Bueno, pues así nos va.
Lorena, tenemos que caer en los brazos de ellos, ¿eh? De Juan Luis Picado y de gente profesional, porque nos tenéis que hacer el quite, porque la circunstancia viene a pegar cornadas, ¿eh?
Pues esto es todo voluntad. Si herramientas y mecanismos legales, está todo previsto. Aquí lo que hay es que tener un poco de dignidad, un poco de solvencia moral, ética, un poquito de educación y ganas de trabajar. Nada más.
Pues vamos a ver si esta situación se soluciona y, bueno, se desbloquea, porque como decimos, son muchas las familias que necesitan esa ayuda, esa renta básica, que después de ese proceso dilatado en el tiempo, bueno, pues han conseguido, y vamos a ver si podemos conseguir hablar de este...
Un llamamiento a todos los que ocurra esto, por favor, que denuncien y que hagan los correspondientes quejas entre la administración autonómica, que tiene potestad para que esto no pase.
¿Lo de la unión hace la fuerza?
No la unión, pero callado no te puedes quedar. Claro. Cuando pues, está el pan de tus hijos de por medio.
Muchísimas gracias a Juan Luis Picado, nuestro abogado de cabecera, en nuestra sección de consumo. Intentaremos dar mejores noticias la próxima vez, ojalá. Gracias a Juan Luis Picado, un saludo, gracias.
Gracias, un beso.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y 15 minutos, nos ponemos serios porque queremos hablar sobre el alcalde en funciones de Don Benito, Badajoz, Mariano Gallego. Una última hora nos comunican, ha fallecido este miércoles a los 70 años de edad tras una larga enfermedad. Mariano Gallego era alcalde de Don Benito desde el año 1995, aunque en las últimas elecciones municipales decidió no presentarse debido a su enfermedad. Hace unos días se despidió de su cargo de primer edil en un pleno del ayuntamiento de esta localidad pacense. El PP de Extremadura ha confirmado su fallecimiento a través de un mensaje en la red social Twitter en el que lamenta la pérdida de un alcalde, dicen, referente para el partido y para Extremadura. Descanse en paz el alcalde de Don Benito, Mariano Gallego. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Franquete, y es que vamos a hablar de la ambientación de calle. También tú estás ambientando la calle en este festival.
Pues sí, estaremos el día 18 en San Jorge. Si lloviera, pues ya saben ustedes, al Gran Teatro, al Saje, como le llamaban tu abuelo, mi padre, todo el mundo, Saje de toda la vida.
Pues seguimos hablando en la mañana, lo vamos a hacer con Fulgen Valares. Él es el director de esa ambientación de calle de este Festival de Teatro Clásico. Fulgen, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos a Franquete y a Lorena en la mañana. Por supuesto, me gustaría que nos cuentes más, Fulgen, sobre esa ambientación de calle, cómo la estáis organizando para este fin de semana.
Bueno, pues la organización es bastante sencilla porque hemos proyectado, junto con la dirección del festival, a propuesta de José Pedro, una ambientación en la que la gente que camine por la calle se tope, más que con un espectáculo, se tope con los actores, con los personajes del siglo de oro. Estamos intentando eso, el sacar un poco el teatro del escenario, de la distancia que crea el escenario, para que la gente, sobre todo la gente que habitualmente no va al teatro, se encuentre con algo vivo, muy cercano, como nuestros personajes, que cada uno de ellos está buscando algo en la vida y va a demandar de este público espontáneo, de este público involuntario, va a demandar su ayuda. Y además tenemos tres paradas, tres postas, en las que la gente que camine por la calle podrá asistir a un pequeño aperitivo, una pequeña pieza de verso del siglo de oro, de lucha escénica, de juego de malabares, para, bueno, de una manera muy cercana, muy divertida, que la gente viva el Festival de Cáceres como algo suyo, como algo que sucede en la ciudad y no sucede solamente en el escenario de las veletas.
Fulgen, buenas tardes. Soy Franquete, también estoy metido en el lío, en este siglo de oro, ¿sabes?
Sí, yo te he dicho en la programación, David.
Sí, señor. Bueno, que ya sabe que en el siglo de oro no había humorista, no había caricato, eran cómicos. Y después, pues hay una canción muy célebre de Joan Manuel Serrat que decía, tirititero, de feria en feria, siempre el sueño, etcétera, etcétera. Es lo que vosotros estáis haciendo por las calles cacereñas.
Claro, estamos buscando justamente eso, ¿no? Yo creo que para la gente de Cáceres y la gente de fuera que camine por Cáceres, el festival, el teatro, tiene que ser alguna forma de fabricar identidad... Del patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Que evidentemente es incuestionable el espacio físico de la Plaza Antigua, pero también tiene que ser incuestionable el espacio emocional que supone que desde hace tres décadas suceda todos los meses de junio suceda el festival en Cáceres. Y la gente, yo creo que muchas veces eso, los que nos dedicamos a cualquier tipo de arte, nos enquistamos en nuestras torres de marfil, somos endogámicos, nos limitamos a disfrutar unos de otros o a criticarnos unos a otros y nos olvidamos de que lo que hacemos es un oficio para que la gente disfrute, que somos, en el mejor sentido de la palabra, que somos bufones.
Sí, señor.
Bufones para hacer pensar, para hacer reír, para entretener, para divertir y eso es lo que queremos recuperar con esta presencia en las calles. No, aparte eso de sembrar la semilla de la curiosidad, de sembrar la semilla desde la apetencia de ver más teatro, el recordar que esto es un oficio muy antiguo, que se mantiene en el tiempo, precisamente por eso, porque el público es imprescindible para nosotros y el público tiene que transformarnos, ¿no? Que necesitamos la complicidad del público para seguir siendo lo que somos. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso, que sacar a la calle el teatro es importante para todas estas cosas.
Pues gracias a Fulgen Valares por acompañarnos en esta mañana. Nos ha contado más sobre esa ambientación de calle del Festival de Teatro Clásico. Hoy, además, en la sección oficial, esa cita con el Brujo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fulgen. Un saludo.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Bueno, Franquete, ya sabes que los oyentes pueden participar en ese sorteo que tenemos junto a Mercamueble enviando un correo electrónico a caceres@mercamueble.com o también participando llamando al teléfono 927-27-8207. Podrán conseguir entradas para el Brujo y para todos los espectáculos de la sección oficial del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que alcanza su edición 26ª. Recuerda, mandas tu nombre, tus datos de contacto, teléfono y DNI a caceres@mercamueble.com o en el 927-27-8207.
Hablando de Mercamueble, hay que decir que los muebles llevan tornillos, llevan púas, llevan muchas cosas. ¿Dónde hay que comprarla? En la número uno de Cáceres, que se llama Ferretería Diosán, en Profesor Rodríguez Moñino.
Bueno, pues seguro que Multicines Cáceres alguna vez han necesitado pues atornillar alguna de las butacas. Y es que esta tarde se van a tener que atar a las butacas porque se va a retransmitir por primera vez o en directo una de las óperas desde Multicines Cáceres. Será La Bohème de Puccini, la ópera más representada del mundo. Así que esta tarde, a partir de las 8:15, van a conectar en directo unos minutos antes, bueno, pues para poder disfrutar de esta reproducción. Pero no va a ser una reproducción como tal, Franquete, sino que lo van a conectar en directo con la representación de esta obra, de esta ópera, La Bohème de Puccini.
Nos pone los dientes largos, Lorena, hija, y es que claro, lo que dice es verdad. Y hablando de dientes largos, te lo podemos recordar, te podemos poner una funda, lo que tú quieras. Estamos hablando de la mejor de las mejores. Clínica Dental Cacereña, en la calle Gil Cordero 7, esquina Sanguino Michel. Profesionales auténticos, doctores, tiene el mundo dental. Y ya lo hemos descubierto. Clínica Dental Cacereña. Cita previa, venga rápido, 21 22 77 de Cáceres. Clínica Dental Cacereña.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y 23 minutos, Franquete y oyentes, vamos a hablar de uno de los temas, bueno, pues más complicados para los pequeños de la casa este verano, son las temidas otitis. Y es que hay que tener mucho cuidado, pues cuando uno se ducha o cuando se baña, con este tema, sobre todo con las otitis.
Pues fíjate, cuando yo me ducho en esa ducha que me ha puesto nada más y nada menos que Sanamientos Cortés, hay que coger en la toalla y limpiarte bien los oídos, que siempre queda ahí alguita de agua y después viene lo que viene. Así es que ya lo saben ustedes, todo lo que vaya relacionado con el mundo del baño tiene un nombre: Sanamientos Cortés, en la calle Berna del Nuevo Cáceres.
Pues una y 24 minutos sobre la otitis. Como te contábamos, vamos a hablar con la doctora Charo de Sa Álvarez. Vamos a hablar sobre este tema. Preocupa sobre todo, por supuesto, a los papás de esos niños que sufren esta temible otitis. Bienvenida, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decíamos, esta otorrinolaringóloga nos va a contar más sobre, bueno, pues la incidencia de la otitis en verano. ¿Por qué ese aumento con respecto a otras épocas?
Bueno, pues el aumento es evidente, va asociado a dos o tres situaciones: el calor y la humedad. Cuanta más humedad hay, más fácil es que se mantenga o se crezcan bichos, microorganismos en el interior del oído, que normalmente no crecen.
Uh-huh. Doctora Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora que vamos a la piscina, lo lógico es que nos pongamos los tapones, ¿verdad?
No siempre, no todos los pacientes necesitan adaptación de tapones. Sí hay algunos que, si tienen un conducto auditivo estrecho, con formación de cera muy abundante, pues a lo mejor es recomendable, pero en general, si es una piel sana, sin edemas, sin lesiones previas, no lo recomendamos especialmente.
Muy bien.
O salvo que tengan otitis de repetición, de externas, pero habitualmente no lo recomendan.
En algunos casos, y ya está.
Sí, en casos seleccionados, en casos específicos.
Doctora, me gustaría preguntarle, ¿es cierto que la población más expuesta a las otitis en tiempo de verano son los niños? ¿Y por qué? ¿O hay algunas edades más propensas a sufrir esta enfermedad?
Pues porque usted trabaja y los niños tienen bastantes más vacaciones que usted.
Eso es cierto.
Entonces, ¿qué pasa? Pues los niños con el calor que hace, tampoco lo vas a tener en casa todo el día, pues baja más a la piscina, va más a la piscina, si está más rato metido, más rato que nosotros metido dentro del agua, que se macera más el conducto, eso, la humedad, como ya hemos hablado, facilita el crecimiento de los gérmenes asociados al calor. Estas otitis, de hecho, no son más frecuentes ni en niños que en adultos. Estas otitis no son... Se respeta el tímpano. Quiero decir, puede estar inflamado por fuera, pero por dentro, realmente, la parte con la que oímos, no tiene problemas. Entonces, no oímos porque se inflama lo de fuera, pero no porque haya ningún otro problema.
Como decíamos, además, no hay un problema, por lo tanto, no podremos hablar de una otitis crónica, ¿o sí que existen casos donde se puede hablar de otitis crónica, doctora?
Existen casos de otitis crónica externa. Son mucho menos frecuentes que la otitis media, que era lo que intentaba decirle. La separación para nosotros es el tímpano, por dentro del tímpano o por fuera del tímpano. Cuando son por fuera del tímpano, normalmente es por afectación de la piel que recubre el oído hasta que llegamos al tímpano. Y por eso va asociada, pues eso, a gente que se rasca más, que usa bastoncitos. Toda esa gente, si además se baña, está mucho rato en el agua y hace calor, pues eso es una arena que facilita que se infecte.
Y lo que yo me imagino que las madres jóvenes, como en el caso de Lorena, pues a lo mejor el bastoncito se está utilizando mucho. ¿No se debe de abusar de él, doctora?
Digo, no se debe usar.
Muy bien, muy bien.
Más bien, directamente no se debería usar. ¿Por qué? Porque el oído está diseñado, por decir de alguna manera, para que se vaya limpiando de dentro a fuera.
Sí, el mismo
tiene un mecanismo de limpieza y en la mayoría de los casos es efectivo. Pero si nosotros metemos el bastoncito, lo que hacemos es empujar para dentro lo que está fuera.
O sea, el procedimiento contrario de limpieza normal y habitual del oído, ¿no?
Exactamente, de la autolimpieza que el mismo oído. Vamos a ver, siempre hay casos especiales en conductos estrechos, en problemas de oído, de pacientes con algún otro problema de oído, que necesitan que se limpien y que no es conveniente usar lo mismo que usamos los otros. Pero hay, en la mayoría de la gente, el oído tiende a limpiarse y no necesita ayuda de ningún tipo.
La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial afirma que en casos extremos esa inflamación aguda del conducto auditivo externo, bueno, pues puede derivar en un efecto grave como puede ser esa pérdida de audición en casos extremos. Vamos a hablar de lo más cercano. ¿Qué podemos hacer? Un resumen muy rápido de esos consejos para prevenir la aparición de la otitis este verano.
Pues sobre todo pues evitar que se mantenga agua dentro del oído. Quiero decir, si un niño te dice que tiene agua dentro del oído, pues intentar que se le saque de alguna manera. O tirando de la orejita un poquito, poniendo la cabecita un poquito para abajo, tirando la oreja hacia atrás, normalmente ayudamos a que salga. Si sigue teniendo líquido, pues a lo mejor con un secador se puede ayudar a secar. Y si no, consultar siempre con su médico, su pediatra, su médico de atención primaria, o en caso que ellos lo indiquen, con un otorrino.
Pues muchísimas gracias a la doctora Desa Álvarez por acompañarnos esta mañana. Con ella hemos hablado sobre la otitis, una de las enfermedades más típicas de este verano. Y eso que con este día que tenemos, pues apetece poco ir a la piscina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. Un saludo.
A ustedes.
Bueno, pues Franquete, llegamos casi hasta el final de la mañana.
Pues sí, verdad, según hemos escuchado, nunca mejor dicho, porque hemos utilizado el oído o la oreja, pues también te estoy escuchando efectivamente que ya está el miércoles, hoy es miércoles, ¿no? Para el viernes.
Pues ya nos vemos el viernes entonces, Franquete, y con todos los oyentes tenemos la cita como cada día, mañana en el 91.6 de la FM, a las 12:30, ahora la cita ineludible con la información y con José Luis Pérez. Un besito de Lorena Jorna, Franquete, y de todos los chicos del control técnico, David Hueso y José. Chao.
Un besino.